¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos al Reset Cine número 254. A través de ResetMX les vamos a platicar de dos películas que son Maquinaria Panamericana y La Momia. Vamos a platicar también de los monstruos clásicos de Universal Pictures que generaron ahora sí que este fenómeno llamado Dark Universe que se irá gestando a lo largo de los próximos años. Así que comenzamos.
De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos.
Sí, ya estamos listos para otra edición más de la revista auditiva de cine de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y pues bueno, les recuerdo las redes sociales de Reset. Bueno, nuestro Facebook es RCDMX, nuestro Twitter es @RCDMX y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Y esta semana, pues es semana de E3, así que pues no les extrañe que en Twitch estén ahí Omar, Ice y pues los demás ahí platicando y grabando el Reset Launch edición especial de las conferencias de lunes, que pues la verdad es de que pues digo, Ubisoft sí nos dio algunas sorpresitas, el PC Gaming Show estuvo bueno, yo no lo escuché, estuvo 2-3, y la conferencia de Sony sí estuvo un tanto aburrida, la verdad es de que sí, así lo digo, fue muy aburrida, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de cine, y así que pues bueno, vamos a presentar a la gente que está con nosotros. Primero que nada, primero las damas, aquí tenemos a Vicky Galindo.
Hola chicos, muy buenas noches, espero que se encuentren bien y pues ya lista para hablar un poco de cine.
Y también tenemos al buen Marquito a cargo de las redes sociales, pero también nos tiene guardadito una reseña muy interesante el día de hoy.
Hola, hola, buenas noches, qué bueno que ya están por aquí. Pues sí, ya les tenemos preparada una reseña especial de lo que fue uno de los estrenos principales de este fin de semana que se acaba de ir. Y pues pásenle, inviten a sus amigos porque ya estamos en vivo.
Muy bien, y bueno, saludamos a la gente que está en el Mixler, tenemos al abuelo Kraken, un gran saludo aquí al abuelo, también tenemos a Jimmy Arzube, también a Marco y a Vicky que también están conectados a través de Mixler, así que, y a seis, y a otros dos que no se han identificado, así que por favor, si tienen chance, identifíquense, también a Juan Carlos Méndez que nos esperó con paciencia desde las 9 de la noche, no estaba, bueno, no yo supongo que no alcanzó a saber que postergamos una hora el podcast para que no chocáramos con la transmisión de Sony, que sí, pues acabó más o menos como a las 9:10, 9:15, y no quería vamos a andar con esa sensación de que, ah, les interrumpimos lo de Spider-Man por entrar al Reset Cine, no, pues ahorita digamos que estamos incluso haciendo dos podcasts al mismo tiempo, pero bueno, el que pues el de siempre y el lonchecito que pues estoy nadita platicando de ahorita de las conferencias de hoy, pero bueno, pues vamos pasándonos a entrando en materia, vamos entrando las noticias. Y pues como ustedes sabrán, la semana pasada se estrenó, hace 8 días, se estrenó una película que nos gustó a todos, bueno, por lo menos a la mayor parte de la gente que le gustan las películas sobre cómics, que fue La Mujer Maravilla, y la verdad es de que pues sí, todavía estamos maravillados de ver esta película, que la verdad es de que nos dejó muy contentos a muchos que estábamos esperando una buena película del universo cinemático DC, y en el podcast pasado les estábamos platicando de que La Mujer Maravilla fue creado por un señor llamado William Moulton Marston, que era un psicólogo que inventó también el detector de mentiras, y resulta que se está haciendo una película sobre su vida, sí, sobre el señor Marston, Annapurna Films, esta compañía que pues también ya últimamente también ya está empezando a sacar videojuegos independientes en el Xbox. Bueno, liberó un teaser de una película que presente se llama Profesor Marston y las mujeres maravilla, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque habíamos platicado en el anecdotario de La Mujer Maravilla que Moulton Marston se inspiró para crear a Diana de Temiskira en dos mujeres, en su esposa y en su amante. Y resulta que, como dato adicional, ambas vivían con él. Entonces, que también podría darse la idea de que estas dos mujeres, que eran expertas en psicología, eran feministas a más no poder, pues podríamos decir que estaban viviendo ahora sí que una relación de tres en una casa, y lo hacían de manera secreta para que no se enterara el resto de la gente que el señor Marston pues andaba ahí pues haciendo algo que pues en Estados Unidos pues técnicamente es, no digamos ilegal, pero sí bastante inmoral, ¿no? A los ojos de la sociedad conservadora de los 40. Entonces, pues incluso en el tráiler le llegan a preguntar a Marston si él en realidad no estaba teniendo también una identidad secreta como la personaje que estaba creando, ¿no? La película se va a andar estrenando a finales de este año. Tiene de protagonista a Luke Evans, al actor que vimos interpretar a Gastón en La Bella y la Bestia. A Rebecca Hall, no sé si recuerdan a esta chica que aparece en Iron Man 3 en la escena cuando destruyen la mansión Stark. Y Bella Heathcote, que apareció en El Demonio Neón. Además de Connie Britton y Oliver Platt, bajo la dirección de Angela Robinson, que también aquí está otra vez una directora, y yo creo que en esta película que va a tener, pues ahora sí que mostrar esta cuestión del contraste entre el feminismo y ahora sí que el espíritu conservador de los 40s, claro, la necesidad de crear una heroína para empoderar a las mujeres y decir, yo también voy a la guerra, voy a los trancazos, y pues toda esta tensión que hubo respecto a la Mujer Maravilla. Pues no sé, muchachos, ¿qué opinión tengan al respecto?
Pues sí, para la época resultaba ser un tema bastante controversial, que si lo manejan bien va a quedar bastante bien aplicado para lo que va a ser la película y sobre el desarrollo del personaje de la Mujer Maravilla y de cómo lo fueron creando.
Muy bien, Vicky, ¿no tengas algún comentario por ahí?
No, creo que ahorita no. Aparte, sí comentarles que los escucho un poco mal. No sé si se oyó.
Creo que sí, va a ser un problema de tu conexión allá. Digo, es que está haciendo también mucho aire aquí en el área metropolitana y es probable que a lo mejor haya problemas con la conexión. En fin, esta película, pues bueno, ahora sí que va a ser interesante ver ver cómo de pronto Marston va a tener que andar enfrentando ese problema de mantener su relación con las dos mujeres y sin que la ley le haya caído, ¿no? O sea, porque híjoles, es así como que súper inmoral, ¿no? Como dice el abuelo, o sea, así.
Y más que nada.
Sí. ¿Sí, Marco?
Sí.
No, decía el abuelo
más que nada Y más que nada lo que es introducir un nuevo personaje femenino a las historietas que ya estaban llenas de personajes masculinos.
Así es, y no mostrar obviamente que la mujer en los cómics siempre era la dama en apuros, ¿no? Digo, ya para esas alturas ya debían haber inventado a Lois Lane, que pues era el interés amoroso de Superman, pero pues Lois Lane era una reportera que siempre se metía en problemas, ¿no? Y Superman siempre la tenía que salvar. Acá pues vamos viendo que pues era la creación de una mujer que iba a llegar y a patearle el trasero a quien se le pusiera enfrente, y que pues digamos que sea el propósito de la Mujer Maravilla, aunque claro, no le dieron ese tono tan violento al inicio, pero pues quieras o no, el hecho de que una mujer se lanzara por sí sola sin la ayuda de hombres a someter a los alemanes y que trajera un traje que era muy provocador para su momento, pues sí dejó a varios consternados, ¿no? ¿Algún otro comentario por ahí?
No.
Bueno, pues vámonos pasándonos a la segunda noticia del día de hoy, que pues bueno, fue un tráiler que liberó Disney y en el cual pues no solamente pues fue el tráiler en sí, sino la noticia de conocer un poco más del elenco de lo que es Coco. Coco, como ustedes saben, es una película de Disney Pixar que sale para noviembre y que está inspirada pues ahora sí que en el Día de Muertos, que una de las mayores tradiciones que tenemos aquí en México y que yo creo que los norteamericanos deberían conocer para ver qué es lo que realmente celebramos y no andar celebrando lo que es el 5 de mayo, que pues no pasa de Puebla, ¿no? No pasa de Puebla, pero en Estados Unidos lo celebran como si celebran el Día de la Independencia. Lo cierto...
Creo que sí tienen la idea de que es un Día de la Independencia.
Casi, casi. Le llaman el Día del Orgullo Latino, en Estados Unidos. Ya ese es el nombre oficial y pues sí, está claro de que pues es para celebrar no solamente a los mexicanos, sino a toda la comunidad latina, ¿no? Y de hecho, pues se organizaban conciertos en la Casa Blanca y todo eso. Bueno, cuando gobernaba Obama, ahora que gobernó Trump ni se paró, ¿verdad? Pero ya saben. Pero lo cierto es de que se mostró un elenco que sí está plagado de nombres latinos, de actores de mexicanos, mexicoamericanos y quizá alguno que otro que pues digan ustedes, ¿este actuaba? Bueno, ¿Quién tenemos? Pues bueno, ya sabemos que Gael García Bernal va a interpretar a Héctor, que no se ha visto en ninguno de los trailers, este artista del engaño, que supongo va a ser una calaverita. Digo, igual que todos los personajes del mundo de los muertos, pues todos se representan con calaveras. No ha aparecido en ninguno de los trailers, eso es algo muy curioso, ¿no? Pero tampoco, bueno, no hemos visto, por ejemplo, los personajes humanos que van a salir en esta película. Ana Ofelia Murguía va a interpretar a Mamá Coco, que es la bisabuela, la que salió en la primera imagen promocional, donde vemos a Miguel, el personaje principal, abrazando a una ancianita muy tierna. Ella es Mamá Coco, ¿no? Ana Ofelia Murguía ya es una actriz ya tiene bastantes años en el cine mexicano. Salió Las Poquianchis, esa película de 1979 bastante pesada, que salió pues en ese de sobre unas mujeres que pues maltrataban a las mujeres y mataban a otros hombres, bueno. Y El Caso de Bandidas, una película que salió ahí en la década pasada, donde alternó con Penélope Cruz y Salma Hayek. Y además de compartir créditos con García Bernal en Mozart in the Jungle, esta actriz ya bastante veterana pues le va a dar la voz a Mamá Coco en inglés. Y a ver si también tiene la oportunidad de hacerlo en español. También va a aparecer Jaime Camil. Bueno, va a dar su voz Jaime Camil al papá de Miguel, el personaje principal. Ya sabemos, Jaime Camil ha aparecido en varias telenovelas y en algunas películas mexicanas y mexicoamericanas, ¿no? Sofía Espinosa, la actriz favorita de Manuel, que protagonizó la película de Gloria Trevi, va a interpretar a la mamá de Miguel. Luis Valdés, el director de la biopic de Richie Valens, La Bamba, va a ser el tío Berto, también otro de los personajes que va a aparecer pues vivito y coleando en esta historia, ¿no? También Edward James Olmos, el director de Santana Americano Yo, de Selena y de otras películas de otras películas mexicoamericanas, va a interpretar un personaje que se llama Chicharrón, el cual es un amigo de Héctor que está padeciendo algo muy feo para los muertos, que es el olvido. O sea, y eso es algo que yo siempre he dicho, creo que el mayor infierno que puede tener un alma es que sea olvidada rápidamente por la gente que la quería, ¿no? Y Alfonso Arau también destaca en la lista, que pues digo, él fue actor, de hecho apareció en varias películas en los 60, 70, el director de Como Agua para Chocolate, incluso el papá de uno de los miembros de Botellita de Jerez, va a interpretar al papá Julio, que es un antepasado de Miguel, que sí, él sí va a aparecer en formato calaca y todo, ¿no? Además, aparecerán Benjamin Bratt y Cheech Marin en personajes claves de la película. De hecho, Benjamin Bratt va a interpretar al cantante que va a ser el ídolo de precisamente de Miguel. A ver con qué sorpresa nos sale Disney a la hora de doblarlo al español, que vaya a andar poniendo, no sé, a Pepe Aguilar o no sé, porque digo, si va a ser un cantante ranchero, por lo menos que sea uno bueno, ¿no? No sé. El caso es de que el tráiler pues ya nos muestra cómo de pronto se encuentra con su familia, con sus antepasados, y los antepasados están consternados de ver a Miguel pues ahí caminando junto con Dante en el mundo de los muertos, cuando se supone que él como ser vivo no debe hacerlo. Entonces, pues sí, se ve interesante el adelanto y yo espero que vayan a salir todavía más cosas de esta película. No sé qué opinan, muchachos.
Sí, yo espero también mucho de esta película. Digo, a mí me decepcionó mucho la película del Libro de la Vida, porque dije, si se supone que hablaba un poco del tema mexicano, del Día de los Muertos, y creo que se fueron del lado muy americano, muy gringo. Entonces yo espero que Disney no caiga en eso malo, ¿no? De que realmente trate de mantener esa tradición y que de verdad se demuestre ese sentir mexicano o de los latinos, ¿no?
Sí, y ese es un punto que de hecho estaba leyendo hace poco de Coco, que la banda sonora, si bien va a tener canciones originales, digo, pues es natural que vayan a decir, bueno, que un compositor norteamericano vaya a meter canciones nuevas, lo que sí van a tratar es de que de pronto se oiga El Cielito Lindo, o La Bamba, o La Malagueña, o canciones tradicionales en el camino, ¿no? Que vayas por el pueblo y oigas de esas canciones, que vayas a la Tierra de los Muertos y oigas también canciones mexicanas, que no sea a fuerzas que de pronto andes oyendo canciones pop en inglés, como pasó con El Libro de la Vida, ¿no? Que ves de agüitado al personaje principal y se pone a cantar Creep, y dices, no manches, Creep de Radiohead, con guitarra española, dices, oye, ¿en serio? Pero el punto es de que no vayan a meter la pata no vayan a meter demasiado la pata, ¿no? Digo, si alguien va a cantar en mariachi en inglés, pues bueno, está bien, pero que sean canciones que suenen como que realmente las hizo un mexicano, ¿no? ¿Marco?
Sí, pues si quieres jalar al público latino y en específico al mexicano, pues tienes que apegarte un poco a lo que son las tradiciones y asesorarte bien para lo que va a ser tu película. Pero pues igual en cuanto a la animación se ve bastante bien y hay una escena que nos pudiera recordar a Kubo, que es el momento en el que toca su guitarra.
Ándale, sí, muy similar a lo de Kubo, con Kubo y su, ¿cómo se llama? Su shamisen, ¿no?
Sí.
Que la verdad es que dices tú, sí, ahí como que de pronto alguien va a decir, sí, de pronto este tipo... ¿sí? ¿Qué pasó, Vicky? Uy, parece que Vicky se nos está cortando.
Sí, y las voces... sí.
Ouch. Bueno, creo que de las voces, algo que me llamó la atención cuando escuché el tráiler es el hecho de que los actores que sí se oyen mexicanos, creo que Alfonso Arauz sí se alcanza a escuchar, cita ese acento que necesitan los personajes, que realmente sepan que están en México, ¿no? Aunque hablen inglés, que se oiga ese acento tan pronunciado que tienen los actores mexicanos, ¿no? A la hora de hablar inglés, bueno, cualquier mexicano al hablar inglés. Pero sin perder la fluidez, que es lo más importante. Imagínate que se andan equivocando constantemente. Bueno, Marco, ¿algún otro comentario?
Pues, vamos.
Ay, Marco, ¿qué te pasó? Estoy solo.
¿Sí me escuchó?
Sí.
Se me cayó el medio. Bueno, vamos a esperar a que la película tenga más avances y pues haya algo más que mostrar. Igual y ya conocemos un poco más de lo que va a ser la historia de esta cinta y más o menos cómo van a estar basándose a lo que son las tradiciones mexicanas actuales.
A ver, segundo intento para Vicky, ¿algún otro comentario? ¿Vicky? ¿No? Bueno, parece que sigue cortándose. Bueno, pues vámonos pasándonos a la tercera nota de esta semana, que bueno, nuevamente tenemos a Disney, pero ahora en su ramo de, pues ahora sí, de Marvel Studios. Y pues es que durante el partido de que se dio el cuarto partido de la NBA, que de hecho estuvo plagado de comerciales, porque durante cada partido de la NBA, pues Sony liberó un pequeño spot de a lo mucho 40 segundos de una aventura que tiene Spider-Man, donde Happy Hogan le hace un encargo y Spider-Man tiene que ir por unas galletas, tiene que atrapar villanos en el camino, conoce gente importante y cuando llega por fin, bueno, y ya después por fin llega la dichosa fiesta, ¿no? Y esto, cada spot salió en cada partido, ¿no? Ya se acabó, o sea que para el quinto partido ya no hubo spot. Pero también Marvel Studios dijo, yo tampoco me voy a quedar con la idea de no mostrarles algo, y sacaron en el cuarto partido el primer teaser de lo que es la película de Pantera Negra, ¿no? Ahora sí, el título oficial en México es Pantera Negra, olvídense de Black Panther, ya aquí es Pantera Negra. ¡Pantera Negra! ¡Pantera Negra! Bueno, esta película, que va a ser dirigida por Ryan Coogler, va a tener las actuaciones de Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett y Forest Whitaker. Y subrayamos al inicio del tráiler ver de pronto juntos a Bilbo Baggins y a Gollum. ¡Gollum! Pero obviamente en sus personajes de Marvel, ¿no? Que Martin Freeman, pues nuevamente interpretando al personaje que hizo en la película de Marvel Civil War. Y Andy Serkis, pues interpretando a Chloe, ese personaje que hizo en la película de la Era de Ultron. Así que, pues de pronto ya tenemos ahí pues de pronto cómo se van interactuando esos personajes. Digo, Andy Serkis se supone es un enemigo regular de Black Panther y por eso tiene que aparecer en esta película. Pero también vamos a andar viendo entre los personajes, entre los actores que aparecen en Wakanda, quiénes quieren de pronto meterle el pie al nuevo rey de Wakanda, ¿no? A T'Challa, el cual, pues, no solamente hereda el trono del reino de Wakanda, sino que también toda esa tecnología que Wakanda está desarrollando escondidas del mundo, ¿no? Sobre todo la explotación del vibranio, ¿no? Ese metal con el que hicieron el escudo del Capitán América y del que se supone se está vistiendo usa T'Challa para crear su propia armadura, que pues como ustedes notaron en el tráiler, pues es prácticamente un Iron Man con un Iron Man más orgánico, ¿no? Entonces, pues sí se ve interesante, la verdad es de que la ambientación, la forma en que se está mostrando la historia, sí se ve que realmente están aferrándose a lo que se ve en los cómics del Black Panther o de Pantera Negra. Saquen el brandy, porque si hay un brandy que se llamaba así antes, salió hace muchísimo. Y pues a decir verdad, pues creo que la primera película que promete Marvel en el 2018, pues sí se está armando, sí está teniendo algo de fuerza, aunque se está estrenando en una fecha en la que, pues... vas a ir en plan romántico y con eso vas a andar esquivando, vas a tener el mejor pretexto para esquivar 50 sombras libres, ¿no? No sé qué opinan, muchachos.
Pues a mí me gusta el primer pequeño trailer que mostraron, a mí me gustó. tiene buena historia, o al menos se ve bastante buena historia. Esperemos que no nos defraude, yo sí la estoy esperando. Y a pesar de que muchos están criticando a este actor, a mí me gusta cómo interpreta a la Pantera Negra. Entonces, yo prefiero darle como a ver, que nos sorprenda a ver en la película, ¿no? Dejarlo un poco en duda. Lo que no sé si me gustó o no me gustó fue el primer póster que sacaron. A mi gusto fue demasiado caricaturesco, pero pasable, mucho mejor que el de Spider-Man. Pero igual, esperar a ver el próximo año, a ver qué nos pinta, y que de verdad espero que sea buena película porque se ve interesante. Y como dices, están tratando de mantener la historia de los cómics, ¿no? Que eso es importante.
Exactamente. Otro de los detalles que mucha gente comentó es que el traje cambió un poquito, ¿no? Alguien compartió una imagen de Capitán América Civil War y sí se hace notar que el traje de Black Panther como que es un poquito más sencillo el traje que sale en esta película que el que sale en Civil War. De hecho, los adornos que trae a la altura del cuello se ven mucho más pequeños, y eso fue algo que de pronto mucha gente dijo, ¿y por qué estos cambios, no? De la noche a la mañana ya tiene un traje más slim este muchacho, ¿qué onda, no?
Bueno, aquí pudiera ser que el traje, como ha ido pasando de generación en generación, cada uno le hace sus propias adaptaciones, y como el traje pudiera ser que haya sido propiedad de su padre anteriormente, pues este le haya hecho ya sus propias modificaciones, pero pues igual hay que esperar a ver cómo se acomoda la historia para el universo cinemático. Y pues ahorita ya vimos al Doctor Rarito, y pues ya vamos a ver cómo va encajando este personaje.
Y sí, porque tenemos que tomar nota de que Black Panther es la última película del universo cinemático Marvel antes de Guerra Infinita, ¿eh? O sea, ¿estabas hablando de sí?
Sí, más que nada porque tiene guardado en su refrigerador al Soldado de Invierno.
Exactamente, y ya de ahí se supone que, pues, y es la primera de este año loco, el 2018, que va a tener tres, no una, sino, bueno, va a ser el segundo año que va a tener tres películas de Marvel, aunque las tres son de Marvel Studios. Digo, este año fueron dos de Marvel, una de Sony, pero estamos hablando de que es Guerra Infinita, Pantera Negra, Guerra Infinita, y creo que después viene Miss Marvel, ¿no? Entonces, pues la verdad es de que sabemos de que viene una época muy arriesgada para Marvel, en la que tiene que ahora sí apostar a que sus películas realmente entretengan y diviertan, porque si no logran hacer algo grande en Guerra Infinita, sabemos que la era de las películas basadas en cómics podría ya estar empezando así a una verdadera decadencia, ¿no?
Sí, más que nada que ahorita, como dices, esta es la última película junto con Thor Ragnarok, y ya van a ser las dos películas que van a posicionar más o menos cómo van a quedar las cosas antes de lo que viene.
Exacto. Sí, porque Homecoming siento que va a ser una película que más va a ser, no sé, tengo la sensación de que hasta va a ser un súper rellenote, ¿no? Va a ser como que una, como que estamos viendo una temporada de Naruto, y Homecoming va a ser uno de esos fillers que sale durante la serie, ¿no?
Y lo siento. Sí, más que nada que entra con calzador en este año, así como entró el Hombre Araña con calzador en Guerra Civil.
Ándale, sí. Aunque el promocional de Cinépolis me gustó, ya ve el promocional de las palomitas con el Hombre Araña, y está padre. Aunque sí se me hizo un poco bobo, pero me gustó la idea, ¿no? De que todo el mundo se vuelve Spider-Man. Bueno, perdón, Tom Holland, mientras comen las palomitas, ¿no? Bueno, ¿está algún otro comentario?
No.
En fin, pues vámonos pasando cortesía del abuelo Kraken a platicarle las efemérides del día, y con este pues también la notisorpresa, que pues viene casi de ¿cómo se llama? De regalo.
Efemérides del día. Un 12 de junio nacieron el productor Irwin Allen y el cineasta Luis García Berlanga. Murieron el cineasta José Luis Dibildos, los actores Edward Holmes, Milburn Stone y Gregory Peck. Un día como hoy se estrenaron las películas Outrage en el año 2010, Depredador y Las Brujas de Eastwick en el año 1987. 007 en la mira de los asesinos en el año 1985, Furia de Titanes en 1981, Edogawa Rampo Ryokikan Yaneura Nusampoche en 1976, El Club Social de Cheyenne en 1970, El Bebé de Rosemary en 1968, 007 Solo se vive dos veces en 1967, Cleopatra en 1963, Marcha de Valientes en 1959, Angélica en 1951, Pánico en las calles en 1950 y Solo en la noche en 1946, entre otras.
Ya estamos de vuelta y ahora sí que las efemérides no fueron tan interesantes en cuanto a los actores, que actores, directores que nacieron o murieron este día, sino más bien por las películas, porque como notarán, estamos en, ya casi, en, ya estamos en el verano, y se da el dato curioso de que dos películas que en cierto modo sacudieron un poco a la cultura pop se estrenaron el mismo día, ¿no? El caso de Depredador, esta película de Arnold Schwarzenegger, en la que se enfrenta pues a este extraterrestre, a este cazador extraterrestre súper sádico.
Y avanzado,
que la verdad es de que es una de esas películas en las que realmente apreciamos a Arnie en toda su gloria, y curiosamente filmada en Puerto Vallarta, de las afueras de Vallarta, si no me equivoco, en Mismaloya, fue filmada la mayor parte de las escenas de acción de esta película. Y Las Brujas de Eastwick, esta película donde realmente vemos a un Jack Nicholson que interpreta pues a un ser demoníaco, que pues con la pura cara sabes que es demoníaco el tipo, es que digo, Jack Nicholson tiene una cara única, donde seduce a tres chicas hermosísimas. Cher no es tan guapa, pero pues digo, Michelle Pfeiffer, y pues no me acuerdo cómo, quién era la otra actriz, pero la verdad es de que Las Brujas de Eastwick es como de esas películas en donde de pronto como que hicieron una pequeña, como que muchos japoneses dijeron, oh, tengo que hacer una historia así, y terminaron inventando el anime de harem, ¿no? Ah, y esta Susan Sarandon, que también, digamos, en ese entonces ya no estaba tan joven, pero estaba muy guapa, la verdad. Digo, Susan Sarandon siempre ha sido una de esas actrices que en los 70s y 80s era muy guapa esta señora. También contrasta el hecho de que también se estrenó para esas fechas El Bebé de Rosemary, esa película que es una película de terror que no muestra escenas de terror, pero la tensión que genera te tiene al borde del asiento de pensar si realmente lo que está teniendo esta Mia Farrow en su vientre es el diablo o no. O sea, esa duda de saber si lo mato porque es la semilla del mal, o simplemente lo mantengo porque es mi hijo, ¿no? Y es una de esas películas que, salvo por una escena en la que realmente sí te quedas así, ¡ah, no, no! O sea, la verdad es de que es una película que generó mucha polémica en su momento y hasta desató un brutal asesinato, si no me equivoco, el director es Roman Polanski, y su esposa Sharon Tate murió en cierto modo porque la película inspiró a una secta satánica a atacar la casa de Polanski, ¿no? Que fue uno de esos eventos muy lamentables. Creo que el tipo se llama Charlie Manson. Charles Manson. Quien curiosamente inspiró a cierto cantante a ponerse Marilyn Manson. También se estrenaron dos películas de James Bond, si no me equivoco, en La Mira de los Asesinos y Solo se vive dos veces. A mí me encanta Solo se vive dos veces, aunque tiene ese tono medio racista que suele ocurrir cuando haces una película de la época, pero el hecho de que Bond Dos Santos haya ido a Japón me divirtió mucho. No sé si tengan algunos comentarios de esos estrenos.
Pues la de Depredador, que fue una película muy buena en aquella época y que sí resaltó bastante bien la actuación de Arnold Schwarzenegger, igual con cuando luchó junto a Apollo Creed.
Sí. Yo de Las Brujas de Eastwick, yo tengo esa escena final super mega feminista donde sí, las mujeres literalmente hacen pedazos al personaje de Jack Nicholson, a Daryl Van Home, ¿no? Hijos, esa escena, yo la verdad es que, insisto, el discursito que se avienta en el templo mientras le están dando el ataque final es formidable. O sea, es en ese momento en el que dices todo el machismo completamente destrozado de un piquete por el feminismo, ¿no? Así de...
¡Ah! Oye, pero fue muy loco, ¿no? Porque yo recuerdo que la vi y todavía era una niña, o sea, no, yo no recuerdo que me la hayan prohibido ver de que, ay, esto es para más adultos, porque realmente no era una película para niños. Y yo recuerdo que estaba muy chica cuando me tocó ver la de Las Brujas, ¿no? Y en su momento era para... de wow, ¿no? O sea, el tema que abordaba.
O sea, hay que ser sincero, la película sí tenía un tono de tenía tonos de terror, tenía tonos de brujería, tonos de sensu, de algunos temas muy sugerentes. O sea, nunca ves una escena de sexo per se, pero sí te manejan esas sugestiones. Por ejemplo, cuando seducen a la personaje de a la que era la chelista, híjoles, ves cómo se van quemando las cuerdas y vas viendo cómo se va alimentando la tensión y tú, eso se está poniendo bien hot. ¿Y saben quién la dirigió? ¿Saben quién la dirigió? George Miller, el director de Mad Max Furia del Camino. O sea, ese director está de pronto sacado cada loquera. Y bueno, el abuelo nos menciona la de Cleopatra, una película que fue muy cara en su momento. O sea, con una Liz Taylor que a cada rato se nos andaba enfermando, pero dio una actuación formidable, incluso nominación al Oscar. Su esposo Richard Burton, quien interpretó a Marco Antonio, y Rex Harrison, que interpretó a Julio César. Ahí nos dice el abuelo de esta película del 63, que es bastante larga, creo que dura 3 horas y media, así que si quieren ver una película que les lleve toda la tarde y saquen su dotación extra de palomitas para ver un clásico del cine. Y bueno,
dicen que es de las más caras, ¿eh? Es una de las producciones de ese tipo de películas más caras que ha habido en el cine.
Además de que el director fue muy pretencioso, la producción fue sumamente pretenciosa en hacer que las cosas se vean tal y como se supone que se vean en el Antiguo Egipto. Hasta tengo la anécdota de que una escena donde se ve un cielo estrellado costó muchísimo dinero hacerlo porque tuvieron que pagarle a astrónomos para que determinaran la posición exacta de las estrellas ese día y que la escenografía se viera lo más real posible. Y dices tú, ¿en serio? O sea, como dice la abuela, la película costó $44 millones y solamente recaudaron 57. Digo solo porque dices tú, para una película de ese costo, lograr 57 millones es un fracaso, Digo, sí. Y ya lo hemos visto con las películas actuales, que una película de 200 millones recaude 250, todo el mundo dijo, fracasó. De haber recaudado 400, ¿no? Pero bueno, vamos con la notisorpresa rápida. Pues sí, es una nota muy lamentable que se dio el sábado pasado, que falleció Adam West, el actor que pues, okay, su trayectoria en el cine se va a limitar a decirlo, Batman. Su trayectoria en la televisión se va a limitar a decirlo, Batman. Pero Adam West pues nos dejó un Batman muy inolvidable. Tenemos que decir que es el Batman más divertido. Quizás no sea el Batman más aferrado a los cómics, pero fue un Batman divertido, fue un Batman gracioso, que se le ocurrieron cosas que yo creo que a ningún Batman se le hubiera ocurrido, como surfear, como bailar el Batusi, como contender por la alcaldía de Ciudad Gótica contra el Guasón. O sea, y que en medio del debate se terminen peleando con los secuaces del Guasón y de pronto veamos que salen los clásicos son efectos de las onomatopeyas de cómic. ¡Wham! ¡Zoom! ¡Beef! Y con una banda sonora que se oía sumamente de twist y te podías poner a bailar mientras veías cómo se peleaban, ¿no? O te podías poner a bailar y decirte ¡Zoom! ¡Tun, tun, 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 tun! O sea, era genial. O sea, generó una influencia en la cultura popular este Batman que todavía la gente lo recuerda, que todavía la gente metió a Adam West a diferentes series animadas para que se autoparodiaba. Digo, también hizo la película de Los Cuatro Implacables, creo que esta película la hizo con Los Tres Chiflados, si no me equivoco, es una comedia western, si no me equivoco, de acuerdo a un dato del abuelo Kraken, y digo, fuera de Batman, digo, las tres temporadas que hizo de Batman, la película que hizo en 1966, y una especial que salió para la televisión en 1979, aparte hizo la voz de Batman en Los Superamigos en las últimas dos temporadas, en las nuevas aventuras de Batman, en Animaniacs parodiándose a sí mismo, en Los Simpsons parodiándose a sí mismo como Adam West, en Futurama, en Family Guy, donde incluso es el alcalde de Quahog, y ¿dónde más? Creo que
en la última película. En la última película que hicieron de Night Crusader, me parece, ¿no?
Ah, sí, el regreso del dúo dinámico, que pues no fue tan exitosa. Dijeron, está medio chafa, pero bueno, por favor, estamos hablando del Batman del 67, no del Batman de los cómics, de las caricaturas o de Tim Burton, ¿no? O sea, sí. este es el Batman que, pues digo, la gente nostálgica dice, ¿por qué no ha vuelto un Batman así de simpático, así de cómico? Porque pues los puristas de los cómics van a decir, porque eso no es Batman, es un chiste de Batman, ¿no? Hasta en The Big Bang Theory salió. Y de hecho hasta en el Lego Batman en el Beyond Godman aparecen los créditos parodiándose precisamente al Batman del 67, ¿no? De cómo van escalando una pared Batman y Robin y van viendo diferentes personajes, ven incluso a un velociraptor del Lego Jurassic Park. O sea, está chido, estuvo, o sea, el señor, sí, se quedó como así typecast, o sea, nunca pudo salir de ser Batman, pero supo aprovecharlo, hizo varios documentales y salió muchas veces en la televisión, y sí, su Batman es, su Batman no será el correcto, no será el que todo el mundo quería ver, en, el que todo el mundo quiere ver en las películas, pero fue el Batman.
Pero cómo nos divertimos con él, ¿no?
Sí, Marco, vi que algún comentario de Adam West.
Ah, pues el spray antitiburones era de lo mejor que había en su arsenal. Sí. Y pues nunca lo vamos a olvidar.
Y creo que Batman, el Lego Batman lo utilizó en la película de ese año, sí. Sí, cierto.
Sí, lo tenía entre su inventario.
Y lo usó. Sí. Que es lo más gracioso del asunto, Vicky.
Sí, lo que te digo, ¿no? Realmente es que a lo mejor no es el Batman de los cómics, pero la verdad es que lo disfrutamos a morir, ¿no? O sea, yo lo disfrutaba, me divertía, me reía. Yo decía, es que Dios, ¿a quién se le ocurrió esto? Era genial. De verdad era prender la televisión y ver un episodio de él. Y de verdad es que lo disfrutabas, te divertías y pues era otra cosa, ¿no?
Sí, aunque lo triste es de que pues ahora sí de la Batifamilia de esta serie es el segundo que se nos va. Ya el año pasado se había ido Batichica, entonces pues ya nomás nos queda Burtworth, que pues el buen Robin, que pues ya sabemos que, digamos que este Robin sí trae una seria competencia con Chris O'Donnell de saber cuál de los dos odias más, ¿no? Porque era un niño, bueno, Burtworth interpretaba a un Robin que pues prácticamente era un niño renegón, que cada rato andaba queriendo acelerar al pobre de Bruce Wayne cada vez que dilucidaban algo, que de pronto, ¡santas coincidencias, Batman! Y que Batman estaba diciendo alguna suposición y ¡ah, es eso, Batman! ¡Sí, tú tienes que solucionarlo! Y tú, hijo de tu Pink Floyd, cállate, niño incompetente, niño imberbe, cállese. Pues algo después hasta lo volvieron, pues digo, hasta dicen muchos que ese Robin es el que cachetea a Batman en los memes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues ahora sí que ya no pudimos saber cómo sería la vida de del señor West. Ya no pudimos ver el próximo episodio en su mismo Baticanal. Así que descanse en paz y pues pues ahora sí que nomás queda recordarlo con mucho cariño. ¿Algún otro comentario?
No.
Bueno, pues vámonos pasándonos a las películas, que digo, ya nos entretenemos mucho con las efemérides, pero bueno. Pues la primera película del día de hoy se las voy a platicar, es una película que se llama Maquinaria Panamericana, una cinta mexicana que bueno, saludo por cierto a Medina que acaba de llegar, a Jimmy Arzube que nos recordó el Batitwist, que oye, hasta Quentin Tarantino lo tomó en una peli, en ahora sí que en Pulp Fiction, esos pasitos de John Travolta es el Batuzzi. Bueno, vamos a platicar de esta película que se llama Maquinaria Panamericana, una cinta que pues se estrenó el viernes pasado a través de Mantarraya Films y que pues es dirigida por ahorita les doy el dato correcto. Lo que pasa es que entre tantas noticias que tenemos de E3, pues me cuesta trabajo encontrar mi borrador. Bueno, esta película dirigida por Joaquín del Paso, pues estrenó en el año pasado en diversos festivales, incluso se presentó en el Festival Internacional de Cine el año pasado. No tuve la oportunidad de verla porque fue la película con la que literalmente arrancó la muestra en lo que fue la parte mexicana. Y pues cuenta con, bueno, solamente vemos en los créditos a un actor destacado que es Javier Zaragoza, a quien lo conocemos por una actuación en Miss Bala. Y de ahí tenemos a gente como Ramiro Orozco, Irene Ramírez, Edmundo Mosqueda y Delfino López, entre una gran cantidad de actores que en realidad varios de ellos ni siquiera son actores. Vamos poniéndolo así como el dato anecdótico, Maquinaria Panamericana se filma en una fábrica que está a punto de ser demolida cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. De hecho, el director toma esta locación para generar el contraste que ocupa esta cinta. Una película que nos pone a reflexionar sobre la posibilidad de que un día, después de trabajar muchos años para una compañía, esta compañía de pronto se cierre en un abrir y cerrar de ojos. Lo cual, pues bueno, esto implica que de pronto nuestra vida laboral se acabe y probablemente hasta nuestra propia vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando se pierde de pronto toda motivación por vivir, dice, seguí tantos años a una compañía y de pronto, de un día buenas a primeras, me dice, se acabó y vámonos, ¿no? Ni una liquidación, ni un agradecimiento. Y es lo que cuenta esta película. Un viernes cualquiera de que ya estás diciendo, ay, sí, ya nomás que de las 6 y ya me voy a echar unos drinks, o ya me voy para ver a mi familia, a pasar el fin de semana. Y Sin embargo, apenas están acomodándose en sus lugares cuando ocurre lo inesperado. Se muere el dueño. Don Alejandro se muere. Lo encuentran ahí en un lugar, en su oficina, completamente muerto. Y es entonces cuando se entera la gente que don Alejandro les estaba pagando sus salarios y por tanto ya no tienen por qué trabajar en ese lugar, ¿no? Obviamente, pues la gente no va a estar de acuerdo con la idea. Hay gente que ha trabajado todo el tiempo para Maquinaria Panamericana, que es también el nombre de la compañía, y entonces se van a amotinar para tomar el lugar y tratar de buscar una manera de evitar que les quiten lo que con tanto trabajo han logrado construir. Bueno, esta película pues empieza con, se puede decir, con un sonido estridente, pero extrañamente solemne, rítmico, ¿no? Que es el... y ahora sí, dijo un pleonasmo, el abuelo me lo acaba de decir, ¿no? El de un tubo golpeando el suelo, como cuando vas a esos eventos, a esas ceremonias religiosas de los budistas, que de pronto se oye que golpean una campanita así de tan, tan, y continúan con el rezo de los budistas, ¿no? Y esto, pues, podemos decirlo, es un momento que de pronto te hace que te quedes firme si pongas atención a lo que empieza a ocurrir en la película, ¿no? Una comedia negra que toma pues diferentes temas que nos hacen reflexionar en el momento, ¿no? El temor a la muerte, para empezar, ¿no? El hecho de pensar de que aquel que es tu mecenas, tu proveedor, tu jefe, tu pagador se muere. Y por otro lado, el hecho de que la vida que estás viviendo en ese momento está a punto de acabarse, del hecho de que tu trabajo está a punto de desaparecer y de que no hay manera de que lo puedas resolver. Entonces, ¿cómo vas a tratar de evitar que el duelo acabe con tu vida? Porque pues ya sabemos que cuando mueres pasas por un proceso de duelo, y también cuando de pronto te despiden de tu trabajo hay un proceso de duelo, tenemos que aceptarlo, ¿no? Es entonces cuando vemos el retrato de estos empleados, bastante folclóricamente diversos en sus actitudes y formas de ser. Podemos decir que de pronto ves técnicamente en las oficinas la clásica vida godines de telenovela, ¿no? Verlos en el chisme, en la plática, partiendo un pastel de cumpleaños, imprimiendo memes en la computadora, imprimiendo memes, poniéndolos en el periódico mural. Bueno, Medina me pregunta, ¿cuando muero paso por una etapa de duelo? No, cuando sientes duelo por la muerte de alguien, corrijo, pero cuando pierdes tu trabajo, pasas por un momento de una gran pérdida, también pasas por un momento de duelo. O sea, si pierdes tu trabajo, también andas en ese momento de impotencia, de tristeza, cabe aclararlo, ¿no? Entonces, el trabajo del director, pues, es retratar a los empleados desde el momento antes de que ocurra el trancazo, al momento en que ocurre dicho trancazo, después del trancazo, y obviamente cuando los empleados comienzan a tener un poquito más de uso de razón después de este evento tan funesto. Y es entonces cuando vemos cómo vemos el luto, la frustración inmediata, se puede decir en algunos la sensación de resignación, otros el hecho de tratar de esconder la evidencia de algo de lo que se les va a culpar, y por supuesto la anarquía total, ¿no? Que pues obviamente es algo muy complicado, es algo que también vamos a andar viendo durante esta película, ¿no? Y una redención que pues probablemente no merecen. Es una película que genera risas por momentos, pero también nos va a dejar pensando bastante esta película, créanmelo. Hay momentos en que nos vamos a sentir con una cierta desolación, con la ansiedad de pensar, esto me puede pasar a mí, ¿no? Y el hecho de que no solamente lo ves a un nivel laboral, lo ves a un nivel nacional, de pensar, imagínate si de pronto el partido que nos gobierna de pronto desaparece, ¿cómo vamos a ser gobernados ahora? ¡Oh! Bueno, el punto es de que Del Paso logra sacarte esas reflexiones, pero su gran problema es concluir la historia. Lo deja de una manera tan abierta que en cierto modo sales insatisfecho, ¿no sabes? De pronto parecen que quedan algunos hilos ahí sin poderse resolver, y es entonces cuando la película, que en sí ya es algo lenta, sí te deja pensando de que pudo haber sido un poco mejor y que algunas escenas que aparecen en la película se pudieron haber brincado por el bien del desarrollo de la historia. Y ese es un problema que trae esta película, ¿no? De los personajes, ¿qué puedo decir? El personaje principal es un contador interpretado por Javier Zaragoza, el cual pues está tratando de ocultar algo muy importante que hizo para evitar que pues lo lleven ante las autoridades, ¿no? Y obviamente es el que amotina a la gente, los que los mueve, el que le anda diciendo a los chavos, muévanse para acá, consíganme estos papeles, y pues básicamente pues es un hombre que ya en algún momento pasa de ser el héroe a un villano pasivo. Y pues digamos que lo malo es que la ejecución de su personaje es lo que me deja un poco de qué desear, ¿no? No por la mala actuación de Javier Zaragoza, sino por la forma en que el director lo plantea. De ahí, pues los demás podemos decir que es un ensamble de actores que realmente toman todos los estereotipos de una empresa que está en decadencia, ¿no? Que incluso hasta la escenografía te hace notar que están en decadencia. Computadoras del 97, 98, que aún tienen floppies, sí, lectores de discos de 3.5, que se conectan a internet por vía telefónica, que pues ves monitores de esos de pantalla de bulbos. O sea, básicamente todo el inmobiliario de decir, esta empresa pues no hizo nada por intentar mejorar ante la fuerte competencia internacional, ¿no? De ver ahora sí que tampoco los empleados hacen mucho, de que llega una llamada y la están pasando, pero nadie contesta, ¿no? Entonces vamos viendo realmente una caracterización muy adecuada en la escenografía y en el ensamble de una empresa que realmente está para tirarse a la basura, ¿no? Aunque hay algunos actores que, dato curioso, eran ex empleados de la fábrica donde hicieron la película, ¿no? Entonces no les vaya a sorprender que algunos se vean tan naturales, ¿no? Por ejemplo, los empleados del taller, ¿no? Los empleados del taller realmente eran ex empleados de ahí, gente ya grande de edad, que incluso hasta uno de los actores podría hacer casting en otra película y sí le dan chamba, ¿no? Porque tiene una cara digna de no sé, es tan feo el señor que lo pueden contratar para otras películas, en serio. Digo, sin querer ofender al señor, que ya rebasa los 70 años, ¿no? De la banda sonora puedo decir que no hay mucha música, pero sabe manipular muy bien los momentos, ¿no? Por ejemplo, la música de elevador que utiliza el contador para llamar la atención de sus compañeros, el solo de guitarra acústica que se oye cuando están explorando las escenas sobre cierto personaje y su relación con el patrón, o la ingeniosa cumbia que los empleados logran durante una borrachera en la cual incluso utiliza las herramientas del taller para darle más ambiente, para hacerla más alegre, que de pronto dices, wow, eso nunca se me había ocurrido, utilizar las herramientas del lugar para generar más música, y eso estuvo genial, les quedó muy chido. Ahora sí que podemos decir que Maquinaria Panamericana es un retrato muy sarcástico de la situación de muchas empresas que se quedaron en el conformismo, en la incapacidad de poder crecer ante una competencia global, de empresas que agonizan lentamente ante esa actitud, y que obviamente también se puede reflejar en países en donde realmente no han hecho lo posible por ponerse al día en la competencia contra otras naciones, ¿no? Es entonces que la película pues va a dejar reflexionando. El problema es de que la lentitud de la trama, el final abierto, nos deja la sensación de que algo nos faltó en la cinta, ¿no? Yo por eso le estoy poniendo una calificación de... Ah, no, espérense, ahí sí alárguense un poco los tambores porque... Déjenme decir rápido la calificación. De antes, ya se me... Bueno, yo le puse una calificación de 7.
De 7, no sé qué opinan.
Bueno, muchachos, no sé qué opinan al respecto.
Pues suena bien la premisa para la película, pero pues igual como mencionas, puede que el final saque un poco de balance.
Así es, yo pienso que en lo que es el guión está muy bien elaborado, lo que es el problema es que la ejecución al final sí me deja como que, no sé, las actuaciones son naturales, pero tampoco vayamos a andar dándole un Ariel a estas personas, ¿no? Porque realmente, sí, básicamente lo que hicieron fue ser ellos mismos, ¿no? Y del resto de la producción, pues, ahí va, ¿no? Entonces, como dice Medina, hasta en Japón hay empresas que parece que siguen atoradas en el pasado, queriendo vivir viejas glorias a sabiendas de que la competencia se los va a comer. Y es cierto, hay empresas en donde todavía hay en Japón que todavía utilizan fax. Entonces, ¿por qué no nos vamos a sorprender, no? Bueno, pues con esto pues cierro esta reseña. Marquito, no sé si quieres platicarnos de la segunda película de la noche, que es La Momia.
Regresa. Bueno, regreso otra vez, por cuarta, quinta vez. Pero bueno, esta nueva versión pues nos las trajo la producción de Roberto Orsi y Alex Kurtzman, quienes ya están encargados de lo que es la producción del Dark Universe para Universal Pictures, y pues esta película cuenta con la participación de Tom Cruise, Tom Cruise, Annabelle Waley, Sofía Boutella, Russell Crowe y Jake Johnson, entre otros actores adicionales. Bueno, esta película nos cuenta acerca de Nick Morton y su más mejor amigo, sí, sí, lo dije a propósito, abuelo, y su más mejor amigo Chris Bale, y pues están ubicados en la época actual. Estos son un equipo de dos personas quienes siempre están en busca de antiguos tesoros, lo que se conoce como saqueadores de tumbas. Estos dos amigos llevan sus más recientes adquisiciones al mercado negro para obtener sus ganancias sustancialmente altas, y es aquí cuando llegan a un lugar el cual se encuentra alejado de Egipto por más o menos 1800 kilómetros. Esta zona también se encuentra ubicada en un lugar donde hay conflictos armados por grupos radicales, quienes, bueno, ya obviamente se encargan de destruir lo poco arqueológico o ruinas antiguas que se encuentran por ahí, y es aquí donde Morton y Bale deciden intervenir un poco para explorar la zona, no sin antes quedar atrapados entre el fuego cruzado de estos miembros activos de los grupos radicales. Bueno, y ellos también, siendo activos de la milicia estadounidense, son apoyados con un poco de fuego para librar la zona y que ellos puedan hacer su investigación. Pero bueno, posteriormente a eso, tienen acceso a una tumba donde se encuentra durmiendo una poderosa entidad, y pues es aquí donde la arqueóloga Jenny Halsey, interpretada por por Annabelle Waley, los apoya, no sin antes darles un discurso de la ética arqueológica, porque pues ya sabe que son un par de malandros saqueadores. Pues entonces es aquí donde ya descubren la tumba de la antigua entidad, que pertenece a una antigua persona que pudo haber estado en Egipto ahí, pues gracias a sus acciones fue sepultada ahí, y pues el nombre de esta es Amanet. Ya posteriormente se logra extraer el sarcófago, más que nada con ayuda de Morton, quien termina, sin darse cuenta, cayendo en una maldición y a la que fue elegido por esta entidad. Y ahora, como dicta la frase, contemporánea frase, todo iba bien hasta que todo el equipo quedó a bordo del avión militar en el que estaban transportando el sarcófago, y ya a partir de aquí es cuando las cosas se salen de control, porque empiezan a suceder cosas extrañas a bordo y el avión empieza su caída. Pues ya es aquí donde todos pierden la vida, a excepción de un personaje, que es la arqueóloga Jenny Halsey, quien posteriormente se da cuenta de que quien también logró sobrevivir fue Morton, a pesar de lo aparatoso que fue el accidente. Y es aquí donde se empiezan a manifestar cosas todavía un poco más extrañas, y se reafirma el poder de la entidad sobre este Morton, interpretado por Chris. Y es aquí donde también interviene una agencia desconocida, donde interviene el doctor, vamos a dejarlo, el doctor HJ, que es interpretado por Russell Crowe, quien con la ayuda de Jenny y Morton tratarán de detener la amenaza de Amanet con todo su equipo y recursos tecnológicos. Pues ya es aquí donde da inicio lo que es el Dark Universe de Universal Pictures, y pues es la película de la momia con la que están empezando. Ya se han hecho algunos anuncios de quiénes van a ser los actores que van a dar continuidad a esto, pero pues de momento esta es la reseña en lo que...
Bueno, más o menos nos dijiste de qué trata la película, pero ¿qué te pareció, Marco? Yo por ahí escuché rumores de que está mejor que la conferencia de Sony de esta tarde, esta noche, ¿no?
Sí, de hecho estuvo mejor que la conferencia de Sony, pero bueno, no hay que confiarnos mucho, porque la dirección quedó a cargo de, como les mencioné hace rato, de Alex Kurtzman, quien tiene más experiencia en lo que es la producción, y su trayectoria en dirección pues no está muy asentada, que digamos, ya que no tiene muchas películas, y en lo que más se enfoca es en series de televisión. Pero pues igual ahorita conocemos a Kurtzman y Orci por participar en el universo cinemático de Star Trek, pero pues igual ahí En cuanto a lo que son los recursos argumentales, sí se les caen un poco, más que nada en la parte de que hay elementos que se están utilizando en la película y sí da la sensación de que dices, eso yo ya lo había visto antes. Pues entonces, no es algo que tenga una historia un poco original, como que fue lo que les faltó
hacer en esta historia. ¿Qué calificación le das, Marco?
La calificación que les dejo sería un 6.5, y el punto 5 más que nada va en que supieron añadir lo que son algunos elementos para lo que son sus próximos proyectos, lo que son las conocidas referencias.
Ahora sí que te iba a preguntar eso, Marco. Yo no le he ido a ver, pero ¿crees que este nuevo universo que quieren empezar vaya a tener éxito o así como empezaron ya con el pie izquierdo, va a ser todo un fiasco?
Yo creo que ahorita de momento sí empezaron un poco mal, a lo mejor también con la selección de actores, pues igual Tom Cruise no destaca mucho con su actuación, finalmente resulta ser el elegido, pero también sabemos que es el elegido en otras muchas películas, pero pues igual no creo que esté todo perdido, finalmente a lo mejor en los próximos proyectos que va a haber para el Dark Universe posiblemente haya la posibilidad de pulir los guiones y ya hacer las introducciones adecuadas a los personajes. De momento ya sabemos que Russell Crowe ya tiene su personaje ahí asentado y es uno que va a estar en torno a lo que es este universo.
Sí, y pero lo malo es de que, no sé, lo poco que he visto y he notado de la película es que los personajes se sienten insertados casi casi con calzador, de decir, ah, ok, ahí te va la referencia, ahí te va lo que hace, y dices tú, ¿en serio? ¿Es necesario que tengamos que andar viendo? Ya sabemos quién es, ¿por qué tienen que andarle de pronto a fuerzas dándonos una pequeña demostración y para hacernos perder 20 minutos de la película entendiendo eso, ¿no?
Pues o sea, sí, es lo que podríamos considerar como un personaje mal aprovechado, que pudo haber tenido un poco más de, ahora sí que, disculpen la palabra, de explotación.
Sí.
Pero pues les faltó.
Sí, hasta de pronto sentí como que dicen, como que este cuate lo quieren hacer el Nick Fury de este universo de monstruos, ¿no?
Ajá.
Casi, casi de que podemos decir de que pudo haber salido al final de la película Tony Stark, Tom Cruise celebrando, sí, lo logré, Y que de pronto llegue Russell Crowe y le diga, has entrado a un universo de dioses y monstruos, ¿quieres saber de la iniciativa anti-monstruos? Casi, casi, ¿no?
Sí, digo, bueno. Igual,
obviamente ya les di spoilers, pero de Iron Man.
Ajá. Igual esta película todavía tiene posibilidades, no creo que vaya a quedar como lo que fue el universo de Tortugas Ninja o a lo mejor Power Rangers, pero sí hace falta que le den una pulida a lo que va a ser su próximo guión y buscar a un director adecuado, porque lo que sí es Alex Kurtzman, sí le hace falta experiencia en dirección.
Bueno, el segundo intento del Dark Universe va a ser la novia de Frankenstein, si no me equivoco, y el director va a ser Bill Condon, y este señor viene de hacerle una gran cantidad de dinero a Disney con La Bella y la Bestia, entonces
pues sí.
Creo que pues ahora sí lo único que les falta es de que consoliden bien a sus actores, digo, ya tienen a Javier Bardem para que haga el monstruo, y andan buscando a esta Angelina Jolie para que interprete, pues ya sea la esposa, a la novia de Frankenstein, o a la pareja del monstruo, ¿no? Pero, aunque creo que le va a quedar mejor la novia de Frankenstein, pero bueno, falta ver, ¿no? Pero pues, sí, el hecho de que digas Bill Condon, pues hay una posibilidad, ¿no?
Sí, lo rescatable ya de la película es lo que les mencionaba, la introducción de lo que son elementos o referencias de lo que va a ser el universo de monstruos.
Marco, ¿y qué tan cierto que dicen que tiene como relación con las películas de La Momia con Brendan Fraser? Hasta donde yo sé, creo que nada más salió el libro de la muerte, si no me equivoco.
No, de momento no tienen conexión con esas películas.
Eso sí, no lo sabía.
Sí, no hay conexión. Este universo pues es completamente distinto y alterno y pues igual queda la recomendación para que le den una vuelta y pues ya tomen su propia opinión.
Ok, no, pues ahora sí que si nos ponemos a comparar películas de momias, pues ahora sí que, híjoles, yo creo que si a mí me dices cuál ha sido la mejor película de La Momia, pues la de Brendan Fraser.
La primera.
Y ya de ahí pondré en segundo lugar la de Boris Karloff, pero Ahí sí, estamos hablando de palabras ya de películas muy viejitas de las que vamos a platicar en los próximos minutos. ¿Algún otro comentario más, Vicky y Marco?
No.
Bueno, pues vamos platicando un poquito de cómo es esto de que Universal de pronto quiere generar un universo que se llama Dark Universe, el cual, pues bueno, va a comenzar precisamente con La Momia, comenzó. Va a continuar con dos películas que ya se tienen en planeación, que son La Novia de Frankenstein, que ya dijimos, va a estar Javier Bardem, la dirección de Bill Condon, y El Hombre Invisible, que va a ser protagonizada por Johnny Depp. Que no sé, yo pienso que esa sí es una mala noticia, o sea, digo Johnny Depp necesita un papel que le haga sacudirse a Jack Sparrow, y no creo que El Hombre Invisible vaya a ser, ¿no? O sea, creo que lo peor que me puedo imaginar es de que de pronto cuando le den un disparo se vea que unos lentes flotando en el aire, volteando primero hacia un lado y luego hacia el otro, como viendo al disparador diciendo, ¿en serio? Sí. Pero Dark Universe pues trae una idea de crear algo grande a futuro, de decir, okay, así como vamos a tener a La Novia de Frankenstein y eso implica que tiene que salir Frankenstein y su monstruo, pues también andan diciendo, vamos a traer al Fantasma de la Ópera, al Monstruo de la Laguna Negra, a Drácula, al Hombre Lobo, bueno, todos esos monstruos que Universal supo explotar muy bien, pero no ahorita, sino hace prácticamente 90 años, con un universo que generaron inesperadamente, porque Universal de pronto comenzó, bueno, empezaron a notar que en Europa traían una tendencia fuerte a hacer buenas películas de terror. Ahí se tiene el caso del Gabinete del Dr. Caligari, una película, si no me equivoco, alemana, que realmente supo manejar el miedo. Aún aunque no había diálogos, esta película es de 1919, si no me equivoco, o el clásico de Nosferatu. Nosferatu es una de esas, es para muchos la mejor adaptación que se le hizo a la novela de Drácula de Bram Stoker, sin que fuera oficial, porque de hecho, si ustedes notarán, se llama Nosferatu, no se llama Drácula, y la forma física de Nosferatu es muy distinta a la de Drácula, ¿no? Podemos ver que incluso es hasta más monstruoso y temible que Drácula, y aún así, muchos lo consideran como una de las mejores versiones de Drácula que ha habido, y eso si no es porque la familia de Bram Stoker demandó fuertemente al director que evitara cualquier referencia a Drácula en esa cinta. Entonces, es cuando Universal decide, bueno, ¿por qué no hago mis intentos? Apenas estamos creciendo, notamos como que no nos ha ido tan bien con otros géneros, ¿por qué no intentamos el terror? Y es entonces cuando llegamos allá a la década de los 20, en la década de los 20 es cuando empiezan los primeros intentos, y viene una película que yo creo que fue la que comenzó todo, que fue El Jorobado de Notre Dame, no, bueno, primero fue El Jorobado de Notre Dame, interpretado por Lon Chaney, un actor que pues de pronto, pues digamos que fue como que el monstruo en la década de los 20, porque ese señor se especializó un montón en el en decir, ¿sabes qué? Pónganme todo el maquillaje que sea necesario, yo interpretaré el monstruo que ustedes quieran, ¿no? Y el primero que interpretó fue Quasimodo, este jorobado que pues basado en la novela de Víctor Hugo. Y es entonces cuando pues vemos una historia pues en la cual pues vemos cómo Chani pues de pronto lo vemos grotesco, feo, pero ya sabemos que esta historia del jorobado de Notre Dame pues no es tanto de terror, es un drama bastante pesado, pero que obviamente Universal lo enfoca más hacia la parte grotesca del personaje y no solamente eso, sino también a la maldad del sacerdote de Notre Dame, que pues obviamente interpreta bueno, déjenme acordarme quién lo interpretaba, pero pues cabe destacar que fue el primer intento de una película de terror de Universal. Le funciona esta película de los 20s y basada en esta novela de Víctor Hugo, ¿no? Pues que obviamente pues saldrían muchas versiones después, incluso esa versión súper súper azucarada que salió en 1996 de Disney, ahorita que me acuerdo es Claude Frollo, el sacerdote que pretende Esmeralda la gitana, que digo, finalmente pues más que una película de terror pues era mostrar ahora sí el terror, el odio a una deficiencia, a un defecto, que pues termina convirtiéndose en una monstruosidad en el personaje principal, ¿no? Pero digo, ese fue el primer intento, a Universal le funciona y dices, ¿por qué no intentamos algo similar, no? Y es entonces cuando en 1900, ahí déjenme un segundito, cuando en 1927 hacen El Fantasma de la Ópera, nuevamente tienen ese obstáculo de la cuestión del sonido, de que no hay diálogos, pero una buena banda sonora y un excelente trabajo en el maquillaje con Lon Chaney, que tiene una de las escenas más memorables en la película, cuando vemos cómo se le revela el rostro del fantasma, que le quitan la máscara, y nos damos cuenta de uno de los rostros más horripilantes que haya visto el cine de los 20s. un momento, se puede decir, icónico, ¿no? De que de pronto vemos cómo las tomas nos generan un horror, ¿no? Primero la cara de sorpresa del fantasma de la ópera, la cara de espanto de la chica que le quita la máscara, y obviamente pues esa sensación de enojo, de furia que le desata el saberse revelado, ¿no? Y es en ese momento cuando Universal sabe lo que tiene que hacer para continuar con ahora sí con este universo de dioses y monstruos que empezaba a gestar poco a poco, ¿no? No sé si llegaron a ver imágenes de estas películas, porque pues básicamente son más imágenes que videos, ¿no?
Pues fíjate que del jorobado sí, pero muy, muy vagamente lo recuerdo, pero sí la escena en la que pues, ya finalmente queda al descubierto.
Exacto, ¿no? Uh-huh. Como un dato curioso, hay una película de 1928 que se llama El hombre que ríe, que si bien no tuvo tanta trascendencia, no tuvo tanta trascendencia en la historia del cine de terror, el personaje, el villano principal, tenía una sonrisa maniática, una cara que realmente nos hacía temerle, literalmente era un asesino serial que reía de la manera más estruendosa mientras cometía sus crímenes, y fue en ese momento que esta película, bueno, al paso de los años, a un dibujante de DC Comics, recordó al hombre que ríe, y fue en ese momento cuando empezó a esbozar a uno de los villanos más memorables de los cómics. Y sí, yo creo que todo el mundo ya debe estar diciéndolo ahorita entre dientes, o ya lo van a andar poniendo en el chat, ¿no? Sí, estamos hablando del Guasón. El hombre que ríe, esta película de 1928, quizá no vaya a ser una película tan memorable, es de un asesino serial, pero el retrato del villano de esta película fue la base para generar al Guasón, al Joker, que la verdad, pues como ustedes saben, pues es el villano, uno de los villanos más trascendentes en la historia de los cómics. Marquito.
Sí, un personaje que se veía bastante perturbador para la época, igual todavía se siente algo en la actual.
Sí, de hecho tú ves el fotos del hombre que ríe y sabes que, híjoles, que el simple hecho de verlo sonreír ya te tiene así de, ay, Dios mío, esto se va a poner bien feo cuando empiece a cometer esos crímenes, ¿no?
Sí, ahora sí que viene la frase recurrente, sabes que estás perdido cuando ya se empieza a reír.
Sí, es una risa perturbadora. Curiosamente no es exactamente un monstruo, como lo dijimos, no, sino más bien un psicópata. Pero bueno, el hombre que ríe fue así como que de pronto dices, ya tiene la base. Curiosamente inspirado en una novela de Víctor Hugo también. Que es que Víctor Hugo era un escritor muy versátil, la verdad, muchas novelas que realmente muchos dramas que no necesitaba de pronto ser monstruos muy complicados para tenernos prácticamente leyendo con ansiedad, con desesperación, ¿no? Vicky, ¿no sé si tengas ahí algún comentario?
No, ahorita no. Gracias, chicos.
Con el paso del tiempo, pues llega la década de los 30, entonces Universal decide arriesgarse más y adquiere los derechos de una novela de terror de dos novelas de terror muy trascendentales, y empieza a desarrollarlos ahora sí que tratar de hacerlo lo más aferrado posible a lo que decían los libros, ¿no? Y entonces en 1931 surge Drácula, una película que es protagonizada por el legendario Bela Lugosi, el cual pues sí sigue considerando como una de las representaciones más memorables del legendario vampiro, del legendario Vlad Tepes, ¿no? Lo cual pues muchos dicen, la verdad es que la competencia por cuál ha sido el mejor Drácula sigue siendo la discusión porque ha trascendido por décadas, ¿no? Decir quién es mejor, si Bela Lugosi, si Christopher Lee o Gary Oldman, ¿no? Porque cada uno da una representación muy distinta de Drácula, pero podemos decir que Bela Lugosi fue el primero y lo hizo bastante bien, ¿no? Gary Oldman lo hace muy diferente, él se sale de los clichés que planta Lugosi en el camino y hace que de pronto pues sea un vampiro sumamente memorable y que hasta sintamos pena por él, ¿no? Por Bela Lugosi podemos decir que la mayor parte del tiempo esa mirada que tiene constante con los ojos bien abiertos, ese acento rumano tan, tan exquisito que le imprime a la voz, y obviamente pues esa tenebrosidad que implicaba la fotografía hacían que pues realmente fuera un vampiro al que no le podíamos sentir otro sentimiento más que miedo, ¿no? Pero cuando vemos el de Gary Oldman es un personaje tan lleno de sentimientos, tan polifacético, que realmente hasta sientes tristeza por él cuando llega al final de la película, ¿no? El de Christopher Lee, podemos decir, Christopher Lee era uno de los mejores villanos de la historia y prácticamente lo único que hizo fue colgarse de los clichés de Bela Lugosi. Entonces Híjoles, Drácula sigue siendo uno de esos personajes que sigue siendo, pues, en cierto modo muy trascendente, ¿no? Nomás no me lo comparen a Bela Lugosi con Gerard Butler o con otras representaciones de Drácula que sí dejaban mucho que desear, ¿no? ¿Vicky?
Sí, definitivamente para la época que se realizó la primera película de Drácula, puedo decir que sí es muy buena, las actuaciones también, pero para mí definitivamente el mejor, para mi gusto, es Gary Oldman. Creo que ha sido uno de los mejores Dráculas de todos los tiempos.
Sí, lo triste del asunto es que a Bela Lugosi le va a quedar siempre ese personaje pegado, así que prácticamente se volvió un vampiro por el resto de su vida, porque después de esa película nadie lo quería contratar para otra cosa que no fueran películas de terror. O sea, y hizo películas hasta para la competencia, hizo películas para Universal, pero ya obviamente tratándose de salir de Drácula, pero también incluso nos invitó a conocer lo que eran los zombies de vudú, ¿no? Con White Zombie, una película que salió fuera de los dominios de Universal, y fue tal la necesidad que volvió a interpretar a Drácula en películas posteriormente para Universal, ¿no? Cuando ya estaba claro y escrito que Drácula ya estaba muerto, lo tuvieron que revivir porque, pues, ahora sí que la necesidad de hacer dinero, ¿no? Pero digamos que Drácula, pues, fue un personaje que incluso llega hasta la anécdota de que en ese momento una productora española le dijo a Universal: nosotros también queremos hacer una película de Drácula. Dice Universal: pero, pues, ya estamos haciendo una película. Sí, pero, pues, en este estamos hablando de los 30, no vamos a andar viendo la manera de ver cómo le metemos un carrete con nuestras voces en español. Así que queremos también hacer una película de Drácula, pero en nuestro idioma. Y entonces autorizaron a esta compañía española a hacer una película de Drácula al mismo tiempo que la película norteamericana, solamente que ellos filmaban por las noches y los americanos de día, ¿no? Entonces, incluso muchos llegan a hacer la comparación de las dos películas y dicen: creo que los españoles tuvieron una gran ventaja que los americanos no gozaron, la oscuridad. Porque con la oscuridad pudieron filmar las escenas un poco más naturales, ¿no? No tuvieron que batallar tanto con tener todo a oscuras. Simplemente no tenían que hacer nada a oscuras. Todo estaba a oscuras, ¿no? Entonces, y aún así, dicen que es una de las mejores películas de Drácula de todos los tiempos.
Pues mira, mientras Universal no caiga como la película de Drácula 2000, con eso me doy por bien servida, porque de verdad creo que la peor película de Drácula que hemos visto en nuestra vida.
Entonces, sí, con un Gerard Butler muy mediocre, la verdad.
Digo, por ahí también está Luke Evans echándole competencia.
Drácula, la historia jamás contada. Bueno, Ajá. Bueno, Drácula, la historia jamás contada. Ahora sí me pongo un tono medio amaresco. Es que la verdad es que ni siquiera es Drácula. Estamos hablando de un guerrero que pues termina volviéndose Drácula casi a la fuerza, ¿no? Ajá. Sí, y así que, ya, es más, ni siquiera lo consideraron para el universo Dark Universe, y es Universal la película, así de al grado, a esa mediocridad cayó, y bueno, Universal la ha hecho cada porque ya con sus personajes, digo, y ya viste lo que pasó con la momia, ¿no?
Sí, pero bueno. Y qué bueno que Drácula, por tradición, ha sido como que el jefe del grupo de monstruos.
Sí. Pues es que es el monstruo más carismático, el monstruo, se puede decir, con un poco más de cerebro de todo el grupo. Digamos que solamente un monstruo puede ser tan inteligente como Drácula, que es el hombre invisible, o el doctor Jekyll, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ambos son científicos, ambos tienen la capacidad de desarrollar algo que los hace trascender, pero que también poco a poco pues su sentido moral se va perdiendo, ¿no? Y en el caso del Dr. Jekyll aún peor, lo pierde por completo, ¿no? Y Drácula pues es básicamente un muerto viviente, pero con una gran capacidad de seducción, con habilidades sobrenaturales. Entonces pues dices, ¿qué quiere ser? ¿Un vampiro o alguien que de pronto se vuelve bipolar con solo tomar una sustancia química, ¿no? Bueno, de ahí pues podemos hablar de que, pues, digo, de que Bela Lugosi, pues bueno, cobra fama como Drácula y se queda clavado con el personaje al grado de que hasta en la película de Ed Wood se retrata a Bela Lugosi como un actor tan obsesionado con el personaje que hasta duerme en un ataúd, ¿no? Y que incluso en la vida real, cuando fallece, le pide, pone en su última voluntad que lo entierren con la capa de Drácula, ¿no? Con la que interpretó al personaje en la película de 1931. Ed Wood, bueno, Bela Lugosi murió en los 50, cabe mencionar, ¿no? De ahí tenemos a otro personaje, a un actor que también Universal descubre y que también se vuelve un experto en el maquillaje, mucho maquillaje, pero es que tenía varias cosas que también le ayudaron muchísimo, ¿no? Era un actor altísimo y aparte tenía un nombre bastante imponente para cualquier casting, ¿no? Un señor llamado Boris Karloff. Boris Karloff, pues era un actor muy feo, pero también era gigantón, era altísimo. Entonces, el primer personaje que le dan, la momia, dato curioso, ¿no? En este caso era Imhotep, ¿no? El mismo personaje que veríamos en la película de Brendan Fraser, pero imagínense, aquí no estamos hablando del Imhotep que de pronto abre la boca y le salen el montón de insectos, o sino ahora sí un personaje en donde los efectos prácticos tuvieron que ayudarle, ahora sí que el maquillaje con todo, y claro, pues de pronto ver ese caminar de la momia todo lleno de vendajes, lento, torpe, así, oh, y tú, sí. O sea, realmente te imprimía miedo un personaje así de simple. Claro, el personaje de la momia de los 90 era mucho más divertido. Te imprimía miedo, pero te divertía un montón. Pero ver a este Imhotep, gracias a los efectos de la cámara y el maquillaje, te hacía realmente sentir escalofríos ver a un personaje así, ¿no? Y es entonces cuando vemos a un Boris Karloff, un actor que, pues, prácticamente toda la vida la vivió en las películas de terror. ¿Por qué? Porque no solamente hizo a la momia, también hizo a nada más y nada menos que al monstruo de Frankenstein. Y cabe mencionar que ahora sí que uno tiene que tratar de mentalizar la idea. El monstruo no se llama Frankenstein, es prácticamente el monstruo le pasa lo mismo que a Link en la leyenda de Zelda, ¿no? Todo el mundo piensa que Frankenstein es el monstruo, no, es el científico que lo crea, el doctor Victor Frankenstein. Y el cual, pues bueno, esta película se estrena el mismo año que Drácula. Y ahí vemos cómo pues consolida a Boris Karloff realmente como un actor que pues realmente sabe interpretar este tipo de personajes, que puede inspirar miedo y también lástima, ¿no? Porque sabemos que el monstruo de Frankenstein es un personaje que durante toda la trama es un personaje inocente, es un personaje que en momentos te hace sentir hasta ternura, pero es tan tosco, es tan grande y tan fuerte que cualquier intento por ser por intentar ser normal, híjoles, realmente pues te hace sentir hasta lástima por él, ¿no? Como la famosa escena en donde de pronto intenta jugar con una niña, ¿no? En la orilla del río, ¿no? Y que termina accidentalmente matándola porque es demasiado tosco. Entonces, realmente el Boris Karloff genera un Frankenstein sumamente memorable y que realmente yo creo que es uno de los mejores monstruos retratados en esta era. No sé qué opinan ustedes.
Sí, y este monstruo da pie a lo que son ya las representaciones para lo que es la familia Monster. Sí, que es la representación clásica que incluso ya va a lo que son las series de animación.
Sí, es que este monstruo pues básicamente tiene todos los estereotipos necesarios para ser Frankenstein, ¿no? Obviamente que quizá no tenía la cara simpática de Herman, pero sí. Podemos decir que pues era alto, con ropas oscuras, con incluso con hasta esas cositas que traía en el cuello para que pasara corriente. Digo, cabe mencionar spoiler alert, sí.
Que la vestimenta clásica era una playera de manga larga de cuello de tortuga y un saco, zapatos negros, pantalón negro.
Sí, más o menos. Y es entonces, pues vemos una representación de este monstruo, pues que se volvió cliché, ¿no? Obviamente todos los personajes que se inspiraron en el monstruo de Frankenstein, pues básicamente toman ese modelo, ¿no? Herman Monster, el Víctor de Darkstalkers, que pues bueno, si recuerdas ese juego de Darkstalkers, pues prácticamente Víctor... ¿Marco?
Ah, sí, que de hecho también nos topamos con el monstruo de Frankenstein en el primer Castlevania.
Ándale, también, igualito, o sea, eso sí es cierto, hasta incluso en aquella parodia que sale en los 70s con Gene Wilder, que se llama El Joven Frankenstein, el monstruo es prácticamente igualito a él, aunque aquí sí se da la libertad de reírse completamente de él, ¿no? De hasta ponerle smoking y sombrero de copa para ponerlo a cantar y bailar, ¿no? Aunque créanme, la verdad es de que creo que a Frankenstein le ha ido mejor en el cine a la hora de ser adaptado que a Drácula. ¿Por qué? Porque no es tan difícil de representar. Eso sí, hay momentos en que se cae un poco, ¿no? Lo cierto es de que incluso Frankenstein, pues llegó a inspirar una secuela. Dato curioso, ¿no? Sí, Frankenstein fue la primera película que a pesar de que tenía un final casi se puede decir decisivo, inspira luego una secuela, y curiosamente de la misma fuente de la que sale la primera película, ¿no? Que ya sabemos que Frankenstein lo escribió Mary Shelley, y pues la segunda película, pues sí, se agarra nuevamente de lo que tiene escrito Mary Shelley, ¿no? Porque dijo la gente cuando vio la película, oye, espérate, no llegaste ni a la mitad del libro, y ya te brincaste hasta el final, qué pex contigo, ¿no? Y entonces cuando de pronto se las ingenia Universal para hacer la segunda parte, tomando los elementos que faltaban del libro y generan algo que pues se volvió un clásico, ¿no? La novia de Frankenstein, ¿no? Que pues también... obviamente, pues ya de Frankenstein pues ya tenía los elementos, ¿no? Ya no tenía mucho que preocuparse por Boris Karloff, sino ahora tenían que crear algo más para poder darle la motivación a continuar la historia, ¿no? Aparece por fin la novia de Frankenstein, no digo precisamente el monstruo que es la novia de la pareja del monstruo, sino el interés amoroso de Víctor Frankenstein, ¿no? Quien inesperadamente termina reviviendo a los dos personajes, ¿no? Aparece un villano que obliga a crearle una novia al monstruo, y claro, la novia, ¿no? Ahora sí que cuando vemos a la novia es cuando de pronto decimos, esa escena es memorable, ese momento en que de pronto vamos viendo cómo por fin logran pues ahora sí hacerla vivir, y que de pronto vemos al doctor Frankenstein, ¡está viva! ¡Viva! Es uno de esos momentos que de pronto sí te quedas, ¡oh, Dios mío! Lo volvió a hacer este loco, ¿no?
Sí.
Pero obviamente cuando vemos esa escena donde se encuentran la novia y Frankenstein, bueno, el monstruo de Frankenstein, es uno de esos momentos, esa forma en que se crea el personaje, que es literalmente una muerta viviente, que hasta un peinado especial tiene, en cierto modo, como si la electricidad hubiera pasado por su cabello y se lo hubiera dejado perpetuamente levantado. Digo, creo que es la impresión personal que tengo al ver ese peinado. Pues vemos a los dos personajes y nos damos cuenta de que aún a pesar de que ambos son monstruos, nunca van a ser compatibles, ¿no? Y es un momento que te da tristeza y también te da horror, ¿no?
No sé. Sí, es una escena que está bastante bien planteada.
Uh-huh. Curiosamente también se dio mucho escándalo con esta película porque se decía que el director era homosexual y que tuvo que ocultar ese detalle porque, digo, no estamos hablando del 2017, sino de 1936. Entonces imagínense si al director se le hubiera salido decirse sobre con quién salía, pues le quitan la película y a lo mejor hasta un planteamiento tan bueno sobre la cuestión de mostrarle a un personaje lo que es la amistad y el amor, ¿no? Un personaje que en teoría no sabe ni pío de estas cosas, ¿no?
Pues igual lo que ya pasa sin trascendencia ahorita, como por ejemplo lo que son los hermanos Wachowski, pues ya en aquella época era abrumador.
Sí, bastante abrumador. Hubieran prohibido la película prácticamente, ¿no? Y entonces pues nos salvamos de perder un clásico porque pues para muchos, a mucha gente le gusta más la novia de Frankenstein que Frankenstein, ¿eh? O sea, es como que esa dura decisión. Y de ahí de que mucha gente odie la película de los 90 donde sale Robert De Niro como el monstruo, ¿no? Y Kenneth Branagh
dirigida por Kenneth Branagh.
Y protagonizada por Kenneth Branagh. ¿Por qué? Porque Kenneth Branagh lo que intentó hacer fue hacer todo, aferrarse al libro perfectamente. ¿Y cuál fue el problema de él? Que de pronto, cuando ya ves la historia en la cual intenta crear a la novia, no se siente esa sensación de que la están forzando a hacerlo, sino que se siente obligado por un monstruo que hasta es más hasta en momentos denota inteligencia, ¿no? Y es de pronto que en la ejecución, sí, Branagh se queda muy corto en el intento, ¿no? Pero cuando ves estas dos historias que ciertamente, a lo mejor si por libertad del guión hacen a Frankenstein, pues más inocente, más infantil, les permite de pronto, pues de que de pronto te enternezcas con Boris Karloff, ¿no? No con el caso del monstruo de Robert De Niro, que pues lo sientes tan inteligente que hasta lo odias, ¿no? Y no pasa de eso, de odiarlo, de no sentir, que de pronto no puedas sentir otra cosa por él, ¿no? Y digo, ahí también está el Frankenstein de Van Helsing, que pues la verdad, pues creo que fue un personaje que de pronto sí le agarra cierto cariño, ¿no? Aunque lástima de película, ¿no?
Bueno, ya finalmente resultó ser una película palomera que puedes ver en cualquier momento.
Y hasta en pedacitos en el cable, ¿no? Cuando la ponen en el cable.
Sí. Y en distintos canales.
Lo cierto es de que, híjoles, que los dos actores, tanto Bela Lugosi como Karloff, pues terminaron, ahora sí, encasillándose en películas, ¿no? De este género. Podemos decir que Bela Lugosi se mudó, ahora sí, a hacer todas las adaptaciones que pudo hacer de Edgar Allan Poe. Primero hizo al científico loco que inyecta sangre de gorila salvaje a víctimas inocentes en Los asesinatos de la calle Morgue, que es un libro muy aterrorizador de misterio y terror que escribió Allan Poe en su momento. Y también hizo, pues y en una se reúne con Boris Karloff en una adaptación muy libre de del Cuervo, de esta novela también de Edgar Allan Poe, nada que ver con la película de Brandon Lee, por supuesto, nada que ver tampoco con la poesía del Cuervo, que más bien utilizan pasajes de esta poesía para poder darle sentido a la historia, pero que digas tú, ¿tiene relación? No, es básicamente una historia de terror alrededor del Cuervo, ¿no?
Ajá, que finalmente la historia de Allan Poe se llama The Raven, me parece, y pues la de Brandon Lee es The Crow.
The Crown, exacto, ¿no? Uh-huh. Oh, sí, es cierto. Muy buen punto. Y ya imagino si nosotros hacemos una versión, el cuervo no va a decir nevermore, no va a decir nunca más, va a decir ño. Ño.
Nunca ño.
Y bueno, de ahí, pues y luego aparte la versión más nueva de Frankenstein, esa porquería de Joe Frankenstein. No, ni la intenten ver, por favor. Ya dijimos que es una de las peores películas que ha habido en la década,
Y aparte la de Frankenstein con el profesor Javier, ¿cómo se llama?
Ah, sí, cierto, con Jaime McAvoy y con se me olvidó el nombre.
Con Harry Potter, como dice Vicky.
Con Harry Potter. Sí. Eso tampoco es buena, pero
Víctor Frankenstein se llama.
Víctor Frankenstein, tienes razón. Bueno, esa película todavía como que medio la libra, se aferra a la obra original, pero sí, es un poquito mejor que Joe Frankenstein, pero no, tampoco la vean, ¿no? En serio. La verdad es que, de hecho, el personaje de Igor ni siquiera lo tenía Mary Shelley en mente, ¿eh? O sea, Igor sale hasta la tercera cinta en Universal y es una invención prácticamente de Universal Pictures para poder darle más secuencias a la historia de Frankenstein. De hecho, sale la película El Hijo de Frankenstein, ¿no?
Sí, de ahí, y de hecho esta película de Frankenstein con James McAvoy terminó como que amenazaba con una secuela.
Con James McAvoy y Daniel Radcliffe. Es probable que a lo mejor en el nuevo universo de monstruos y dioses y monstruos vayan a hacer referencias a que Víctor Frankenstein de esa película es el abuelo, bisabuelo o tatarabuelo del creador de la novia de Frankenstein, ¿no? Uno nunca sabe. Qué miedo. De ahí, pues otro monstruo trascendental que generó Universal fue El Hombre Invisible, ¿no? Y creo que para muchos es una de las mejores películas que hizo Universal Pictures, a decir verdad. Bueno, esta película, bueno, vamos a irnos un poquito rápido, porque bueno, sí, es Daniel Radcliffe el Igor de esa película. En el caso del Hombre Invisible vemos una película que tiene un tono policíaco, un tono de misterio y obviamente pues un poco de gran trabajo en los efectos visuales, ¿no? Estamos hablando de 1938 y el hecho de andar viendo unos lentes volando en sobreposición de tomas. Oye, en serio, creo que eso es algo, era algo muy, bastante nuevo, ver de pronto cómo el hombre se quitaba los vendajes, o sea, cómo unos vendajes se movían solos como un fantasma. Yo creo que eso fue algo que en ese entonces decían, ¿eso es posible hacerlo en el cine? Y lo demostraron de una manera muy, muy práctica, Por cierto, Daniel Radcliffe, me acaban de comentar, linchamiento, línchame. Después vemos 1941, El Hombre Lobo. Interpretado por el hijo de Lon Chaney, llamado precisamente Lon Chaney Jr., que, pues sí, igual que con El Hombre Invisible, nuevamente triunfan los efectos visuales. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo el personaje, pues, logran algo muy impresionante. Primero, una transformación de alguien que se ve normal, el John Talbot humano, al hombre lobo. Quizá no sea tan complicado como el del hombre lobo americano en Londres, pero el hecho de ya ver esa transformación te hacía pensar, ay, esto debe ser doloroso, esto debe ser horrible, el hecho de que la luna llena te posea y de pronto te empiezas a volver un monstruo peludo, colmilludo, con unas garrotas, o sea, el hombre lobo, y aparte pues obviamente perder completamente el raciocinio, ¿no? Volverte un monstruo en lo absoluto, ¿no? Creo que fue el último grande, se puede decir, el hombre lobo, y fue después uno de los personajes más recurrentes en todas las películas de Universal en los siguientes años. No sé qué opinan al respecto.
Sí, también es uno de los personajes recurrentes del cine de terror, y sí, el hombre lobo, o en Estados Unidos como lo llaman el Wolfman, sí destacó mucho en sus películas, y hasta que finalmente llegó la de El Hombre Lobo con Benicio del Toro y pues ya valió.
Sí, bueno, con Benicio del Toro sí que fue un intento de adaptar la película de los 30 de nuestros años, y créeme, sí se quedó muy corto, ¿no? Digamos que para mí el mejor hombre lobo es El Hombre Lobo Americano en Londres, es una película parecida, sí. Tiene una transformación dramáticamente dolorosa y lenta, así de ¡ay! O sea, realmente, o sea, no es el horror de ver que de pronto tomes esa forma tan grotesca, es el dolor que imprime el personaje al hacerlo, aparte de que obviamente debió haberle dolido mucho, que le metían constantemente efectos de maquillaje para que esa transformación fuera lo más real posible, ¿no? Efectos de maquillaje, 1981, nada de computadoras, nada de CGI, como lo que pasó en su secuela El Hombre Lobo Americano en París, ¿no?
Sí, ¿no? De lo mejor lo que fue el efecto visual de la transformación, que me parece que por ahí tiene algunos premios por ese apartado.
Es más, hasta podemos decir que hasta incluso esta película influyó mucho en la transformación de Remus Lupin en Harry Potter. Y digamos que si bien aquí usa un poco la computadora, podemos decir que el actor este David Thewlis realmente toma un poquito de los elementos del Hombre Lobo Americano en Londres para que la transformación se vea realmente que dices tú.
Sí, no, porque sí se ve bastante dolorosa.
Sí, y aparte esa sensación de ¡corran, váyanse! Van a morirse si se quedan aquí ustedes parados, ¿no? ¿Sí? ¿Vicky? Se nos corta. Ah, parece que Lupi le cortó los cables. Bueno,
sí, que finalmente la transformación de Lupin en Harry Potter, ya cuando termina, que acaba hasta chillando el hombre lobo, que piensan que, bueno, a lo mejor se deja acariciar, pero no.
Sí, no. Bueno, ya de ahí, pues podemos decir que el cine de Universal cayó en un poco en decadencia, empezó a haber secuelitis y secuelas y más secuelas. Pero a finales de los 40 deciden intentar algo muy arriesgado. ¿Por qué no combinar terror con comedia? Y es entonces cuando traen a dos comediantes muy conocidos de Estados Unidos que se llaman Abbott y Costello. Y los hacen hasta tener un crossover con los monstruos de Universal. Y es cuando Abbott y Costello conocen a Frankenstein. Que digamos que fue en su época lo que después fue Capulina contra los monstruos. O Chabelo y Pepito contra los monstruos. Pero ese momento fue una... O Chano contra los monstruos. Chano contra el vampiro. O Blue Demon contra los monstruos. Parece que Vicky tiene problemas de conexión. Ojalá se nos recupere pronto. Pero a Abbott y Costello, de pronto la idea de Universal fue genial. Traer a los actores de las películas, a Lon Chaney Jr., a Bela Lugosi, interpretando sus personajes clásicos. Tuvieron que agarrar a otro actor para el monstruo de Frankenstein. Pero el hecho de que dijeras tú, dos comediantes metiéndose en un universo completamente distinto y a meterse en problemas con los monstruos, ¿no? O sea, de que ibas a tener tus sustos gratis, pero también te ibas a carcajear, ¿no? Y Abbott y Costello fue un éxito tal que hasta generaron 3 secuelas a ese punto. Pero ya estábamos en ese momento en que el universo de monstruos de Universal ya había brincado el tiburón, ¿no? Ya podemos decir, se habían choteado. No sé, ¿tú qué opinas, Marco?
No, sí, ya... habían sobrepasado las expectativas de éxito de sus películas en ese momento. Pues ya tener secuelas y repetir la misma fórmula no era lo adecuado ya para eso, y pues ya tenían que empezar a buscar nuevas ideas.
Uh-huh. Y es entonces cuando también pues se da lo que es la clase B, ¿no? Ya no son tanto los monstruos que generan, sino más bien empezar a desarrollar esas ideas que otras compañías estaban teniendo, ¿no? Sobre todo del cine de ciencia ficción, ya no eran los monstruos Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, ya eran extraterrestres, monstruos gigantes, ya estaba en Japón ahí rondando Godzilla, y de pronto a Universal se le ocurre su último gran monstruo, que pues sí es totalmente un clase B, que es el monstruo de la Laguna Negra, ¿no? Un personaje que surge porque pues algunas cuestiones químicas, elementos de ciencia ficción, ahora sí que una botarga caminando, pero que... curiosamente, aún así generó mucho miedo en la gente, decir, oye, ya no puedo nadar tranquilo porque me va a salir esa cosa y me va a agarrar y me va a ahogar. Y pues sí, el monstruo de la Laguna Negra, que hasta tenía en cierto modo un tono romántico, de que tenía pues interés por la personaje principal y que decías tú, no me lo quiero imaginar, ¿no? Y aparte la va a terminar ahogando en el intento, ¿no? Pero el monstruo de la Laguna Negra, pues qué aso, ¿no? También generó, también podemos decir, fue el último gran clásico de monstruos de Universal. Pero ahí, pues después del monstruo de la Laguna Negra, pues fue donde se acabó realmente Universal. Podemos decir que de ahí fue cuando empezó Hammer Films a tomar de pronto el control de las películas de terror, cuando empezaron a crear sus propias versiones de Drácula, Frankenstein y todos los monstruos posibles, con actores como Peter Cushing, como Christopher Lee, como Vincent Price. Y pues sí, Universal tuvo que empezar a buscar otras maneras de continuar haciendo cine, y algo que pues después, pues ahora sí que sus monstruos quedaban así en la memoria, obviamente salían mucho en la televisión, se vendían mucho sus videos, y tuvieron algunos intentos de revivirlos. Ya vimos La Momia, que pues La Momia en los 90s, que fue un gran éxito y que pues generó incluso atracciones en Universal Studios. Pero podemos decir que Universal ya no volvió a tener esa misma gloria, algo que está intentando ahora con Dark Universe, y que a mí me parece que pues huele a que le va a costar mucho trabajo llegar a igualar por lo menos la gloria de los 30s, ¿no?
Pues sí, es que se quieren ya adaptar a lo que es lo actual, que son los universos cinemáticos. Ahorita pues ya está asentado perfectamente lo que es el de Marvel Comics y ya en camino DC Comics, también el de Transformers, pero pues igual les hace falta pulir bastante lo que es este los guiones para los, sus próximos proyectos.
A ver si vuelve Vicky mientras tanto, pero sí, podemos decir que ahora sí que con esto del lanzamiento del Dark Universe, pues Universal nos hizo recordar atentamente, pues busquen nuestras películas en las tiendas de video. No sé si Netflix las distribuye, creo que no, porque la verdad es que ahí sí como que Netflix sí no se anima mucho, pero sí, creo que en las tiendas deben de vender los Blu-rays o los DVDs de estas películas, hasta ahí sets completos, sí, de las películas.
Sí, incluso están saliendo lo que son las ediciones de colección.
Sí.
Ya lo que es en las remasterizaciones en Blu-ray.
De hecho, si nos ponemos a ver el de así de lo de ahí, por ejemplo, los DVDs no son caros y pueden darse la oportunidad de andar viendo esos monstruos, ¿no? Y ahora sí que las colecciones, creo que en Estados Unidos hay una colección que tiene como 8 discos, que pues sí, son Drácula, Frankenstein, la novia de Frankenstein, Abbott y Costello conocen a Frankenstein, el hombre lobo, el monstruo de la Laguna Negra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, pueden ahí de pronto darse la oportunidad de andar viendo cada una de estas películas, incluso pues como ya tienen cierta antigüedad, creo que hasta las pueden ver en YouTube sin riesgo a romper el copyright, porque son bastante viejas,
Sí, incluso cada que se estrena una película de este tipo, llegan a sacar las versiones de colección.
Sí, y aparte no sé, ustedes van a Universal Pictures en Estados Unidos, a los Universal Studios, y van a encontrar un montón de souvenirs relacionados con los monstruos, playeras, juguetes, figuras de acción, recuerditos, ¿no? No sé por qué no han hecho una casa, no sé por qué de pronto no han reconstruido una casa de terror inspirada en los monstruos de Universal, ¿no? La primera vez que fui, la casa del terror estaba inspirada en la momia, y estaba chido, pero así como que dices, ay, debe haber sido algo así como mejor ver a los monstruos de Universal, ¿no? Ver a Drácula, al hombre lobo, a Frankenstein, ¿por qué no? Pero bueno, ¿algún comentario, Vicky?
No. Apéndome nuevamente.
Ya, ya estás.
¿Ya estás? ¿Ya estás, Vicky? Bueno, pues...
¿Sí me oigo?
Sí.
Sí.
Sí, es que yo los escucho.
Sí, sí. Sí, pero te escuchamos. Bueno, pues ya con eso cerramos el tema y sí, créanme, la verdad es de que pues los monstruos clásicos de Universal quizá ya no le generen a las generaciones actuales los espantos de ahora, pero sí, denles una checadita. La verdad es que sí vale la pena revisar a estos personajes.
Igual, más que nada, antes de que ya llegue por completo lo que es el Dark Universe, ahorita está la momia, pues pueden darle una revisada a las películas clásicas de Boris Karloff.
Así es. Bueno, pues ya con esto nos pasamos al tema, a la última sección, que son los estrenos. Y bueno, ¿qué tenemos en los estrenos del próximo fin de semana? Tenemos Cars 3, que pues es la nueva producción de Disney y Pixar, en la cual pues vemos la tercera parte de la historia de estos carros de velocidad, bueno, de diversos vehículos que viven en un mundo donde no hay humanos y todos se mueven por su propia cuenta, hablan y tienen sentimientos. Y en este caso vemos a Rayo McQueen, parece que sus días de gloria han terminado cuando aparece un nuevo corredor llamado Jackson Storm, que a mí me hubiera gustado que le llamado Tormenta Jackson, así que el rayo enfrenta a la tormenta y la tormenta lo derrota. Y es entonces cuando pensamos que Rayo McQueen se va a retirar, que ya parece que va a caer en desgracia, pero es entonces también cuando aparecen su voluntad por volver a ganar, lo hará entrenar con gente nueva y con viejos amigos para intentar volver a recobrar glorias pasadas, ¿no? También tenemos Ella es un monstruo, una película protagonizada por Anne Hathaway, la cual pues interpreta a una mujer con serios problemas personales, que pues literalmente es víctima del alcohol y la depresión, que un día se da cuenta que por alguna extraña razón puede manipular los movimientos de un monstruo que aparece en Corea del Sur. Sí, en serio, es una película que mezcla kaijus con una comedia. Entonces, si ustedes quieren ver algo, una propuesta se puede decir un tanto fresca y original, bueno, no es precisamente eso, pero se van a divertir intentándolo, ¿no? También tenemos la cinta sueca Un hombre gruñón, en la cual nos cuenta la vida de un hombre amargado que de pronto pues se ve obligado a ya vivir en su casa por el resto de sus días porque ya lo sacaron de su chamba. La gente lo odia porque nomás se la pasa refunfuñando y un día se muda a una familia iraní cerca de su casa. Al principio los odia, pero poco a poco la familia iraní lo empezará a hacer que se abra tantito. Ahora sí como diciendo a sacarle las capitas de cebolla, ¿no? También tenemos Baywatch, Guardianes de la Bahía. Esta película le garantizamos la reseña la próxima semana. Adaptación de la serie de los 90s, en donde un grupo de salvavidas deberán resolver un misterioso caso criminal mientras intentan entrenar a tres novatos, incluyendo un petulante exnadador olímpico. Así que créanme, créanme, si les digo que no la vean es por algo, ¿no? Les explicaré con mucha calma el próximo lunes.
Bajo su propio riesgo.
Bajo su propio riesgo, la verdad. También El Hombre que Vio Demasiado, un documental sobre el fotógrafo Enrique Metínides, especializado completamente en la fotografía de las fotografías de policíacas, ¿no? Así que digamos que este señor fue responsable de que salían muchas fotos en la prensa y en otros diarios de la Ciudad de México, pues con muertos, atropellados, mutilados y ensangrentados, ¿no? Exclusiva de Cinépolis, por cierto. También tenemos Resident Evil Bendita, que con Ichigo Studios nos trae en exclusiva. Se dice que el estreno se estrena pocos días antes de su estreno en Japón, y nos cuenta, pues ahora sí, cómo Leon Kennedy, Chris Redfield y Rebecca Chambers deben evitar que un letal virus sea esparcido en Nueva York. Exclusivo, por supuesto, también de Cinépolis. Y en Cinemex, para aquellos que de pronto dicen, chin, me va a quedar lejos ver Resident Evil, tienen La Tortuga Roja, coproducción de Estudios Ghibli, la cual, pues esta cinta franco-japonesa que no tiene absolutamente ningún diálogo, para que no se preocupen por los subtítulos, nos cuenta cómo un hombre queda atrapado en una isla desierta y pronto, cuando intenta escapar, se da cuenta que una enorme tortuga roja le impide salir. Pero esto le hará darse cuenta que su vida puede continuar en la isla con todas sus complicaciones. Es un tráiler que se ve hermoso y yo pienso que de las dos películas animadas que vienen este fin de semana, me quedo más con La Tortuga Roja que con Resident Evil, ¿no? Digo, en gusto se rompen géneros, pues La Tortuga Roja sí se ve muy chida, nominada al Oscar a Mejor Película Animada, entonces creo que sí hay que darle una oportunidad. ¿Qué opinas, Marquito?
Sí, yo creo que también le voy a ir a La Tortuga Roja, y aunque también hay posibilidades de que me chute la película de Ella es un monstruo y la de un hombre gruñón, la cual estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera.
Y a mejor maquillaje también, precisamente.
Sí, sí. Se ve, bueno, que tiene un buen argumento la de un hombre gruñón.
Sí, la verdad es que sí tiene una... Digamos que la historia se asemeja un poco a la de... ¿Cómo se llama esta de Clint Eastwood? Gran Torino, ¿no?
Sí.
Aunque creo que no tiene tanta violencia como Gran Torino, ¿no? En fin, vamos a ver cómo nos quedan las películas el próximo fin de semana. Seguramente vamos a platicar de dos o tres de ellas. Y pues comenzamos a despedirnos. Lamentablemente Vicky tuvo problemas con la red, entonces ya no pudo continuar en el programa, así que nos pidió que la despidiamos, así que nos despidamos de ustedes a su nombre, y pues lo hacemos, ¿no? Así que pues un saludo, Vicky, nos vemos el próximo lunes. Ojalá que podamos escucharte con menos problemas en tu conexión. Y bueno, Marquito, pues despídete.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Cine 254. Los esperamos para el próximo, pero de mientras el Chocolonche lo tenemos pendiente para el miércoles a las 9:30, para que vayan checando qué fue lo que se presentó en el E3 2017. Pues tuvimos un enviado especial y pues ahí vamos a estar platicando con ustedes de lo que hubo en todo el evento.
Y aparte, pues ha habido diferentes podcasts de lo que se ha platicado en las diferentes conferencias. Creo que ya salió la de Microsoft, la de Electronic Arts y la de Bethesda. Y si no me equivoco, mañana tienen que salir la de Sony, ¿no?
Muy decepcionante de Sony.
Sí, que la verdad es que todo el mundo está diciendo, mejor no vamos a hacer recap. La verdad es de que no lo merece, no merece. Es más, casi debemos exigirle a Sony que nos dé unos dólares a nuestros créditos de la PlayStation Store por el tiempo que nos hizo perder, la verdad.
Sí, un descuentito.
O un jueguito, no sé, sí, algo, sí. Por favor. Bueno, de ahí pues, ¿qué más podemos decir? Que, bueno, nos vamos despidiendo de la gente que estuvo en el Mixler. También, ahí tenemos a M. Medina, que nos dice que Cars se estrena el 15 de julio. También tenemos...
aseguramos spoilers para ese día. No es cierto.
Sí, te vamos a mandar un spoiler que dice McQueen atrás, así como los spoilers que usan los automóviles de carreras, ¿eh? No te preocupes, pues sí te vamos a dar un spoiler. Nos va a salir un poquito caro el envío, ¿eh? Eso sí. Jimmy Arzube, también al abuelo Kraken, a Giovanni Basulto, y también a Vicky, que pues nos estuvo escuchando otra vez también a través del Mixler, igual que Marco. Entonces, pues a todos muchísimas gracias. En el live ahí vimos al Dios Dinero.
Y a Juan Carlos Méndez, que también estuvo por aquí.
A ambos muchísimas gracias también por habernos escuchado, y pues volvemos a nuestro horario habitual, ahora sí que ya se acabó este, ¿cómo se llama?, que se acaba el E3, pues volvemos a nuestro horario habitual de las 9 de la noche, para que no se vayan a distantear. Ahora lo hicimos porque fue la conferencia de Sony, pues ya que no hay conferencias, que seguramente vamos a estar más bien masticando todo lo que se vaya a ver en el E3, pues ya vamos a volver a nuestro horario habitual, y para que no se nos desvelen, muchachos. Bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook Reset.tv, y visiten el canal de YouTube ResetMX para que puedan escuchar este podcast todos los martes. Lo pueden estar escuchando ahora sí en el recalentado, y al igual que en el sitio y en nuestros canales de iVoox y iTunes. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @Trapsam, y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego.
Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.